Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Queremos también que si usted está conectado con nosotros por primera vez en la transmisión, sepa que nosotros vemos esto como una gran bendición. Damos a Dios la gloria por usar lo que Él hace aquí para llevarlo hasta ustedes y asimismo pues usarlo para direccionarles, afirmarles y darles la revelación que Él espera que ustedes reciban para que su propósito, el propósito de Él en sus vidas se cumpla. Yo quiero invitar a todos los que están de pie ahora que busquen en sus Biblias, libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2. Esta palabra el Señor me la dio, me confirmó mucho que era para este servicio específicamente. Yo le invito a que si usted es amante, así como yo, de la palabra de Dios, que se deleite con lo que ya el Señor nos habló en la mañana de hoy, porque creo que también ahí hay algo que puede edificar tu corazón. Y les invito a que si tienen tiempo en la semana, pues tomen ese espacio para recibir esa palabra y la complemente con esta que también pues tiene su nombre. Cuando usted esté listo para leer conmigo el libro de Habacuc capítulo 2 verso 2, me lo confirma con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Vamos a leerla otra vez. Dice la palabra: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más me declaro absolutamente dependiente de ti, completamente convencida de que si tú no me das, yo no tengo nada que dar, Dios, y de que este pueblo no necesita oírme a mí, sino a ti hablándonos a todos aquí para la gloria y honra tuya, Señor. Vuélvete a mover en medio nuestro, Señor, y a ti te vamos a dar todo el honor y todo el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Miren, este mensaje tiene como tema: ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo quiero que en medio de este mensaje usted esté muy, pero muy pendiente a lo que el Señor quiere decirte, porque tienes que entender qué es lo que Dios quiere hablar contigo hoy por medio de lo que Él trajo para edificar tu corazón. En esa misma dirección, yo quiero que ustedes sepan que todo lo que Dios ha creado, lo creó con potencial. Diga conmigo: potencial. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que el hombre señoree. Dice la palabra de Dios. Eso es Génesis 1:26. Pero en Génesis 2:22, Génesis 2:22, el Señor dice que decide hacer una cosa de la costilla del hombre, decide hacer una ayuda idónea. En Génesis 1:26 hacia el hombre, y en Génesis 2:22 decide hacerle al hombre una ayuda idónea, y lo hace de la costilla que él tomó del hombre. Específicamente dice Génesis 2:22: y de la costilla que el Señor tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Observe esto: Génesis 1:26 crea al hombre, Génesis 2:22 de la costilla que toma del hombre crea una mujer y la trae al hombre. Observe cómo la mujer sale del hombre, de la costilla que Dios toma del hombre, Él hace la mujer. Es decir, que todo lo que Dios crea desde el principio tiene potencial. ¿Tiene potencial para qué? Para que libere otras cosas, para que salga de lo que Él creó otras cosas. Cuando vemos la unión de la pareja, diseño de Dios pareja, entonces nos damos cuenta que según el último censo que se hizo, ahora mismo en la tierra hay 8.7 billones de personas. 8.7 billones de personas, señores, sin contar las que han habido y sin contar las que habrán. Y todas estas personas, incluyéndolo a usted y a mí, todos hemos salido de la unión de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque todo tiene potencial. El Señor no bajó del cielo a crearte a ti otra vez o a crearme a mí. No, no. Él hizo que el hombre produjera fruto en la unión con su mujer. Entonces la pareja produce fruto. A esto le llama la Biblia: sean fructíferos, produzcan fruto. Ustedes reproduzcanse, vuélvanse muchos. Eso es bendición de Dios. Y así lo ha sido desde el principio. Ahora, ¿qué pasa? Me llama mucho la atención ver que el Señor, repito, no descendió de la tierra a crearnos, sino que nosotros venimos siendo procreados para procrear, porque todo lo que Dios hizo, diga conmigo, tiene potencial. Pero no solo los seres humanos tenemos potencial, sino que también el Señor, dice la palabra, hizo que las plantas tuviesen potencial. Dice exactamente Génesis 1:29, entonces dijo Dios: miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Todas las plantas tienen semillas que cuando ustedes la toman, ustedes pueden producir otros árboles con la semilla de ese fruto, porque yo programé todo para que tenga potencial. Gloria a Dios. Así que cuando usted tiene, por decir algo, a ver, la semilla de una naranja en la mano, usted no tiene exactamente una semilla de una naranja, usted exactamente tiene un árbol de naranjas. Pero si se pone a calcularlo con el entendimiento de lo que tiene que ver con el potencial, se da cuenta que ni siquiera tiene un árbol de naranja. No. Tiene toda una finca llena de naranjas. En la semilla que usted tiene en la mano, que es de naranja. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo como con potencial. Por ejemplo, anoche yo estaba aquí en el Congreso de los Adolescentes, gloria a Dios, y cuando salgo al parqueo me encuentro con un mensaje de una de mis hijas espirituales que me dice: pastora, me mandaron unos mangos del campo y le puse unos cuantos mangos ahí en el baúl. Yo dije: gloria a Dios. Entonces yo, cuando llego a la casa y veo estos mangos, me encuentro que estos mangos, miren, traje uno. Son bellísimos, son preciosos, miren qué belleza. Eso está bello, ¿verdad? Como para uno sentarse y comerse ese manguito, gloria a Dios. Pero la realidad es que este mango no es solamente el mango, tiene una semilla dentro, que si nosotros decidimos plantarla, produce una mata de mangos. Y cada mango trae en sí mismo otra semilla que podemos plantarla, y así sucesivamente, porque todo tiene... Todo tiene potencial. ¿Quién quiere este? Todo tiene potencial. Dígale a su vecino: tú tienes potencial. Dile, no te creyó. Dile, tú tienes potencial. Todos tenemos potencial. ¿Alguien dice gloria a Dios? Todos tenemos potencial. Génesis 6:20 dice la Biblia que el Señor le habló a Noé. Y le dijo: yo quiero que tú entres en el arca, que entres en el arca una pareja de cada especie de animal. ¿Cuántas parejas? Una. Todos los animales que hay, todos de una especie, salieron todos de la unión de una pareja de la especie. Ay, Dios mío. Esa pareja, el Señor le dijo a Noé que la preservara en el arca, porque dentro de esa pareja estaban todos los animales de la especie que usted y yo sabemos que existen. Entonces yo quiero hoy hablar aquí acerca de lo que ya tú tienes y no te estás dando cuenta de que lo tienes. ¿Habrá alguien que esté consciente aquí de que dentro de sí tiene mucho más de lo que ha visto todavía? Si tú crees que los ataques que has estado teniendo es por causa de lo que eres, yo te tengo que decir que no. Que hay ataques que tú has estado teniendo por causa de lo que puedes llegar a ser. Oye lo que dice la Biblia, gloria a Dios. Dice la Biblia que Moisés no había nacido todavía y ya el faraón había decretado un edicto para que asesinaran a todos los varones que nacieran en el pueblo de Israel. Escuche bien, el pueblo que se multiplicaba frente a la cara del faraón, ese pueblo designado por Dios para ser un pueblo distinto, se multiplicó en medio de la opresión. Y el enemigo se atemorizó por esto y dijo: cada niño varón que nazca de ese pueblo, que lo maten. Y todavía Moisés no había llegado. Porque cada vez que el enemigo ve que está a punto de nacer algo grande, él lo amenaza desde antes de que nazca. Así que yo vengo hoy en el nombre de Jesús a profetizar que todo lo que Dios ha dicho que van a hacer de ti, van a hacer por encima de la guerra, por encima del conflicto, por encima de todo lo que se te oponga. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Entonces, en esa misma dirección, Dios proveyó a la humanidad recursos que tienen capacidad de producción, de sostenibilidad y tienen futuro. Te digo algo, no importa lo que te quiten, siempre que lo que te quiten esté fuera de ti. Porque si lo que te quitaron está fuera de ti, te queda la capacidad dentro de volverlo a producir. Escúchalo y llévatelo, que esto es tuyo. Si lo que te quitaron está fuera de ti, no te aflijas, que dentro de ti está la capacidad de poder volverlo a producir. Es decir, que lo más fuerte que tú tienes no es lo que tú has producido, es la capacidad interna que tienes para poderlo producir. Dele al Señor toda la gloria, dele al Señor toda la gloria. Hay gente que tiene que entender esto. Hay cosas en ti esperando que tú las actives. Pero hasta que tú no te das cuenta de lo que tienes, es como si no lo tuvieses. No es que Dios te va a dar, es que Dios te va a hacer entender lo que ya te dio. Porque hay gente diciendo: ay, que Dios me dé. No, Señor, hay cosas que ya tú las traes y Dios te va a hacer ver. Así que yo quiero que usted hoy entienda esto. Cuando Dios te abre los ojos, tú puedes ver lo que no veías. Cuando Dios te abre los ojos, tú puedes entender lo que no entendías. Dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver una fuente de agua cuando se le acabó el agua del frasco que ella tenía. Ella se estaba deprimiendo, llorando, triste, porque se le acabó el agua del frasco. Y el Señor le dijo: pero Agar, déjame yo enseñarte lo que está frente a ti. Tú tienes una fuente frente a ti. Pero hasta que tú no ves la fuente, tú lloras por el frasco. Hasta que tú no ves todo el potencial que tienes, tú lloras por aquello que te quitaron. Hasta que tú no entiendes todo lo que Dios ha puesto en ti, tú vas a sentirte envidioso por lo que otros tienen. Ay, Dios, dígale al que le quede cerca, hay una fuente de potencial en ti. Dile, y Dios te va a abrir los ojos para que tú lo veas. Profetízale. Dile, Dios te va a abrir los ojos para que tú lo veas. Aleluya. Escúchame, según la ciencia, los que saben, esa no es mi rama, pero según la ciencia, se dice que los niños al nacer nacen con 20 dientes. ¿Cómo así? Ajá. Todos dentro de la encía están ahí, ya están ahí. Lo que pasa es que no se ven. Por eso es que cuando comienzan a crecer, creo que de 5 o 6 meses hacia arriba, comienzan a salirle los dientitos. Así decimos, le están saliendo los dientes. Oiga la expresión, saliendo, no creándose. Alguien que me ayude a predicar esto. Le están saliendo, no se están creando dientes, están saliendo lo que ya estaban ahí. Y si usted lo estudia, dice que todos están ahí. Ahí, esperando el momento de salir. Déjame decirte que Dios me trajo a anunciarte que hay cosas que están ahí. Adiós. Están en ti, están en ti, están en ti. Esperando el momento para que puedan salir. Y dígale a su vecino: yo creo que el momento llegó. Dile: llegó el momento de que salga de ti la sabiduría que Dios te dio, la valentía que Dios te dio, la gallardía que Dios te dio, el valor que Dios te dio, la determinación que Dios te dio. Tiene que salir, está en ti, está en ti, está en ti. Cada vez que Dios te expone a una situación compleja, te está diciendo: saca lo que ya yo puse dentro de ti. Cada vez que Él te expone a algo que tú crees que tú no tienes, te está diciendo: no lo busques fuera, está dentro de ti. My God. Por eso es que hay momentos que Dios permite que todo el mundo se vaya de tu lado. Para que tú te des cuenta que tú y él son mayoría. Que tú no te mueres por el abandono de nadie. Que si él está contigo, ¿quién contra ti? Si esta iglesia entiende lo que Dios le vino a hablar, que lo celebre, que lo celebre. ¡Aleluya! Está en ti. Dios no reacciona a que a ti te despidan del trabajo. Él sabe lo que ha puesto en ti. Y te voy a decir lo que pasa cuando tú entiendes lo que Dios ha puesto en ti. Lo que Dios ha puesto en ti se vuelve como un imán, y lo que tiene que venir a ti se convierte como un hierro. Cuando tú entiendes lo que tú eres y hacia dónde tú vas, entonces tú entiendes quién tú no eres y hacia dónde no debes de ir. Pero entonces lo que tú sabes de ti hace que tú entiendas que es para ti. Que tú entiendas que es para ti. Escucha la palabra, que es para ti. Que no importa cómo el diablo trate de impedir que llegue, es para ti. Porque te corresponde a ti. No te turbes cuando hay gente que parece que se está yendo delante de ti. Esto no es una carrera con ellos, es una carrera contigo mismo. Es a ti que tú te tienes que decir: yo no puedo vivir en el letargo. Hoy me sacudo. Hay un destino que espera por mí. Hay un destino que espera por mí. Déjate de estar pensando en lo que pasó, en lo que no te dieron, en el que te traicionó, en el que te hizo la guerra, en el que ya se fue, en el que no creyó en ti. Es que si te distraes con eso, no vas a ver lo que Dios ha puesto delante, que es muchísimo mayor a todo lo que quedó atrás. ¿Alguien dice amén en esta tarde? ¿Alguien dice amén? Por eso el Señor no reacciona a lo que a ti te pasa. Él responde. Entiende la diferencia entre reaccionar y responder. La reacción tiene que ver con efusividad, con estallido. La respuesta a veces incluso tiene que ver con hacer silencio. Porque no es lo mismo reaccionar y responder. Entonces a Dios nada lo turba porque nada lo asalta. He aquí, Él habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel. Ay, ay, ay. ¿Quién como Él que anuncia desde el principio lo que todavía no ha llegado? Ay, Dios. Que Él primero termina y después comienza. Que todo lo que el Señor quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué te abates si el que tiene el control de todo es al Dios al que tú le sirves? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, yo siento la presencia de mi Padre. El Señor me asignó a llegar aquí hoy con este mensaje, porque por el Espíritu puedo decir que a este servicio y a esta transmisión llegó mucha gente que el enemigo le está tratando de hacer creer que ya llegó a su fin, que ya todo se acabó para ti, que qué va a pasar ahora, que todo se te cayó encima. Mentira, Dios mío, viene una temporada distinta que es mejor a la que ya pasó. Y si usted lo cree, gloria a Dios, si usted lo cree, dele muy fuerte ese aplauso al Señor y dígale al que le quede cerca: prepárate para lo que viene. Dile: prepárate para lo que viene. Te voy a decir algo. La razón por la que tú no naciste antes ni naciste después de este tiempo es porque en este tiempo está lo tuyo. Por eso es que yo no tengo mucho que ver ni que con atrás ni con delante. Este es mi turno al bate. No, tu hermano no te entiende. Dígale a su vecino: es un jonrón que voy a dar. Dile: no voy a bat. Dígale, anúnciele. Dígale: mira, yo no bateo de foul, es jonrón. Ay, Dios, ¿dónde están la gente? ¿Dónde están? Catale, que maya. Escucha bien lo que te voy a decir hoy de parte de Dios. Dios tiene asignado a cada generación gente que los representa. Cosas que los representan. Cosas que los representan. Por ejemplo, mira, en una ocasión yo les, creo que les comenté en algún momento a ustedes, en una ocasión yo, una amiga que amo, que estimo mucho, me contó cómo ella pasó por un momento de depresión en su vida. Y ella decía: pastora, yo podía salir a un jardín hermoso y decirle a sí mismo, a la flor que yo veía: ¿de qué te vale a ti estar tan linda si mañana te mueres y te secas? Ella decía, eso fue una depresión que me asaltó. En ese momento el Señor me dijo, lo que pasa es que en ese estado en el que ella estaba, el enemigo le cegó el entendimiento para que ella no pudiera entender que la flor no se preocupaba por mañana, sino por emitir su aroma en su hoy, en su hoy, en su hoy. Déjame explicártelo. Si usted se pone a traer cosas que no han llegado todavía, ay, yo me voy a morir como quiera, pero tú no te has muerto. Porque yo no le estoy hablando a gente muerta, yo le estoy hablando a gente viva hoy. Ay, es que ya yo tengo 60, 70, 80, pero usted sigue respirando. Y mientras tus pulmones respiren, tú puedes seguir emitiendo aroma. Ay, Dios. Dígale al que le quede cerca, recibe de lo que yo tengo. Dile, recibe de lo que tengo. Este es tu tiempo. En tu tiempo tú tienes que hacer todo lo que Dios te mandó a hacer. En tu tiempo no puedes perder ni un día sin propósito. Ay, Dios mío. En tu tiempo, cada cosa que tú haces tiene que dejar las cosas mejor que lo que eran antes de tú hacerla. Porque tú eres como esa flor que vino a liberar aroma. Antes de ti habían otras flores liberando aromas. Ahora el que tienes que liberarla con tu gracia, con tu servicio, con tu amabilidad, con tu entendimiento, tu inteligencia, sabiduría, eres tú. Tú eres la flor que yo necesito. Ay, dígale a su vecino, necesito tu aroma, dile. Ay, dile, suelta lo que tienes, que lo necesitamos. Se rompe el estancamiento aquí hoy. Cada quien es necesario. Cada quien es necesario. Pero hay gente que dice, no, es que no hay quien me valore. La flor tampoco no le importa si la valoran o no. Ella sabe lo que es, ella sabe lo que es. Llegó el momento donde tiene que romperse toda esa forma de pensamiento que te roba la esencia. Y tienes que entender lo que eres. Quiero que oigas esto. Dios mío, el Señor te programó para estar vivo en este tiempo. En el lugar donde tú vivas. Yo vivo en República Dominicana, la capital, Santo Domingo. Y aquí, este es mi lugar de asignación. Cuando usted entiende la asignación, yo ni estoy extrañando otros lugares. Esta es mi asignación. Ahora, desde el lugar donde estoy, voy a hacer todo lo que puedo con lo que tengo desde donde me encuentro. El problema es que hay gente que por estar mirando, mira dónde que yo vivo. Ay, mira allí, mira aquí. Desde donde tú estás. ¿Desde dónde estás? Hay gente que ha dicho, ay, yo pensaba que este ministerio estaba por allá, por acá. No, en República Dominicana estamos. No estamos en los Estados Unidos todavía. No estamos, bueno, hay un soplo de vida allá. Pero desde donde disparamos los misiles, para decirle al diablo, tú no te quedas con la gente. La gente tiene dueño. Desde donde disparamos la palabra para llevarla al que está atado y oprimido, es desde República Dominicana. ¿Alguien puede decir? Gloria a Dios. No pongas como excusas, es que yo vivo en un barrio y yo vengo desde Sabana Perdida. No, 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 no. De Nazaret puede salir algo bueno. Ay, 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 ay. De Nazaret puede salir algo bueno. Déjate de estar creyendo que tú te estancas por causa de donde tú vienes. No, Señor. No, Señor, no, Señor. Al contrario, esa debería de ser una motivación. Se dice que en una ocasión dos hermanos tuvieron, ¿verdad?, la desdicha, por decirlo de alguna manera, de tener un padre alcohólico que maltrataba a su mamá y que les daba muy mal ejemplo. Dos hermanos, los dos crecen, uno se vuelve un profesional de alto calibre y el otro se vuelve un alcohólico igual que su papá. Un día están los dos en un lugar y alguien les pregunta, ¿cómo fue que tú pudiste llegar a ser ese gran profesional que tú eres, al que fue profesional? Y él dice, por causa del ejemplo que me dio mi padre. Cuando lo vi dije, nunca quiero ser eso. Cuando le preguntan, aleluya, al que era alcohólico igual que su papá, ¿por qué te convertiste en eso? Él dijo, por el mal ejemplo que me dio mi papá. Escucha esto, el papá era el mismo, el ejemplo era el mismo, la mentalidad. Por eso es que hay gente que a lo que algunos llaman fracaso, ellos le llaman oportunidad. Que a lo que algunos le llaman abandono, ellos le llaman, hey, Dios mío, momento de encuentro con quien les hizo existir. Alguien tiene que ayudarme a predicar esto. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. ¿Sabías tú que hace más de 500 años ya el Señor sabía que tú venías para este tiempo? Ay, pastora, ¿cómo así? Hace más de 1,000 años. Es más, desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti. Y en su agenda, vamos, usted sabe que hay gente que está esperando visa, residencia, llamada de un cónsul. Y ellos dicen, no, lo que pasa es que ahora están trabajando los casos del 2022. Los casos, o sea, que todo es por registro. Que ahora están trabajando los casos del 2022. Y el tuyo fue en el 2024, el año pasado, perfecto. Entonces tú como que te ubicas. Dice el Señor, mira, yo tenía tu caso y tu expediente para que estuviera activo en la tierra en este tiempo. Y te tenía en mi agenda desde antes de tú llegar aquí. Te voy a decir por qué muchos, aunque la mamá se cayó con ellos en cinta, embarazados de ellos, no pudo el diablo matarte. Aunque incluso hay madres que trataron de abortar a algunos. Ay, Dios mío, Dios no lo permitió. ¿Por qué tú has permanecido vivo hasta aquí? La razón de esto es que hay un propósito que te persigue. Tú te has caído y Dios vuelve a levantarte. Te has debilitado y Él ha vuelto a darte fuerza. Te has equivocado y te ha perdonado. Porque contigo hay un propósito que late en el corazón de Dios. La Biblia dice que el Señor tiene este estilo de trabajar. Por ejemplo, dice, wow, santo Dios, dice que hubo un rey llamado Ciro. Diga conmigo, Ciro. Y dice la palabra que el Señor eligió a Ciro 150 años antes de que naciera. Dice Isaías 44:28, yo soy quien dice de Ciro, él es mi pastor. Y estará haciendo mi voluntad cuando diga acerca de Jerusalén que sea reconstruida, y cuando diga del templo que nuevamente se echen los cimientos. ¿Qué pasó aquí? Eso es Isaías profetizando. Isaías es profeta y Dios hace que Isaías, su profeta, vea a Ciro sacando a Israel del cautiverio. Lo primero es que todavía Israel no había caído en el cautiverio, ya Dios le tenía un Ciro programado. Cuando Isaías vive, todavía la nación de Israel no había caído en cautiverio. Y el Señor le dice, anota, van a durar 70 años cautivos en Babilonia. Después quiero que también anote que tengo un pastor programado, en 150 años nace. ¿Y cómo se va a llamar? Ciro mi ungido. 150 años antes. Antes de tu nacer ya Dios había hablado con los ángeles. Para el 2025 tiene que tener en la tierra 25 años este ungido mío. 30, 50, esta ungida mía. Ay, Dios mío, ¿dónde están los ungidos que llegaron hoy? Dígale a su vecino, dígale, yo soy parte de la agenda de Dios. Yo no soy un accidente. ¿Dónde está la gente que sabe que el Señor no hace nada de balde? Él tiene propósito con todo lo que Él crea. Hello. Que el enemigo nunca te haya, no, que no te haga pensar que tu vida es un accidente o que no tiene importancia. Que algunos no la valoren es una cosa. Pero no todo el mundo reconoce el valor del oro. Hay gente que tiene oro en la mano y no sabe el valor de lo que tiene. Por eso fue que los españoles le cambiaron oros por espejitos. Y hay gente que cambia espejito por ti, porque no entiende el valor que tú tienes. Pero Dios sabe levantar gente que vean valor donde esté el valor. Y hoy el Señor te dice, no te denigres por causa de quien no entiende tu valor. No pierdas tu esencia por causa de quien no entiende tu valor. El Señor tenía un Ciro programado. Diga conmigo, wow. 150 años antes de que Ciro naciera, ya el Señor había dicho, lo tengo, sale ahí. No podía venir antes porque tenía una agenda. Tampoco podía venir después porque tenía que responder a esa agenda. Dios mío, Ciro, mi pastor, que va a sacar a Israel del cautiverio cuando todavía Israel no había sido llevada cautiva. Ya Dios, antes de que el problema llegara, le tenía la solución. Porque antes de que el problema te llegue a ti, ya Dios tiene la solución del problema en su gaveta. Si Dios no lo ha resuelto, no es porque no lo puedes resolver. Es porque te está permitiendo pasar por esto para fortalecerte. El otro día alguien me decía, pastor, ¿usted se ha dado cuenta cómo es que entrenan a los atletas para que corran? Los entrenan con una resistencia que hace que sus músculos sean más fuertes. Por ejemplo, esa persona exactamente me decía, lo ponen a correr con pesa. Le atan pesas a las piernas y le dicen, corran. Correr de por sí ya un poquito cuesta arriba, pero ahora correr con pesas. ¿Tú sabes por qué lo ponen a correr con pesas? Para que cuando tengan que correr sin pesas, sean tan veloces como una bala. Entonces el Señor te está diciendo: yo sé por qué te puse la carga que tú estás sintiendo. Te estoy entrenando. No digas que porque al otro no se le hace tan difícil, a ti yo te tengo pesas. Para que cuando yo te quite las pesas, entonces el diablo no pueda alcanzarte. ¡Ay, Dios! Dígale al que le quede cerca: te están entrenando. Dígale: te están entrenando. Dígame si aquí llegó alguien que en algún momento de su vida ha dicho: ¿por qué será que a mí las cosas me dan tanta brega? Lo nada más soy. Hay gente que las cosas le dan brega. Pero te voy a decir algo: tú no estás en desventaja. No, no, no. ¡Ay, Dios! Si tú con todo y la cosa darte tanta brega, el diablo no ha podido pararte. Imagínate cuando Dios diga: ya, se terminó la hora de la carga. Ahora va a correr como una gacela. Ahora va a correr como una gacela. Dios mío, ¿dónde están las gacelas de Dios aquí hoy? Dice el Señor: no me cuestiones. Yo sé por qué estoy permitiendo que las cosas se vuelvan. Es resistencia que te estoy enseñando. Es a no rendirte aunque todo se cierre. Ay, Dios. Es a no abandonar aunque otros se rindan. Yo sé lo que te estoy enseñando. ¿Alguien dice gloria a Dios? Josías es otro modelo. Josías, dice la palabra, bueno, el lunes estábamos hablando en Primera de Reyes capítulo 13, cuando dice que el profeta joven le dijo a Jeroboam, ¿qué le dijo? Vengo a profetizar en contra del altar. Altar, altar, quiero que oigas esta profecía. El Señor de la casa de David va a levantar un rey llamado Josías. Y ese rey va a quemar los huesos de los falsos profetas en este altar. Te voy a decir algo, esa profecía se la dieron a Jeroboam. Pero tú sabes cuántos años faltaban para que naciera el ungido de Dios, Josías. Faltaban 300 años. El profeta joven llega donde Jeroboam y le dice: viene uno que te va a quitar a ti el lugar. Viene de la casa de David y sobre este altar va a levantar el nombre de Dios en alto otra vez. Quizás Jeroboam pensó que eso era ahí en esos días. No, porque para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Entonces a Josías le faltaban 300 años para nacer, pero nació. Y lo que Dios había escrito de él se cumplió. Luego tenemos en el Nuevo Testamento que aparece Juan el Bautista, mas sin embargo se anuncia su llegada desde Isaías. Isaías dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino, ay, 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 preparen el camino del Señor. Luego cuando llega el momento de Juan el Bautista nacer, se le aparece a su papá Zacarías mientras estaba ofreciendo sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque ese día era el día en el que el reloj del cielo dijo: hoy tiene que abrirse la matriz de Elizabeth. Hoy. ¿Por qué? Porque hay una voz que clama en el desierto que tiene que aparecer. Y está en agenda. Está en agenda. Yo vengo a decirle a alguien: hay cosas que están a punto de aparecer en tu vida. Hay cosas que ya es que no van a poder extenderse hacia más adelante. Es que están a punto de llegar. Tienes que estar a la expectativa. A alguien Dios va a sorprender aquí. ¿Por qué? Porque eso está en agenda. Eso no es invento tuyo. Eso no es capricho tuyo. Eso está escrito de que Dios lo va a hacer para este tiempo. Dígale a su vecino: si me ves celebrando, dile. Es que yo siento, dile, que hay algo que se aproxima. Ay, dile, se aproxima algo que esté en la agenda. ¿Habrá alguien que esté esperando ver la manifestación de la agenda de Dios aquí? Entonces, más adelante, señores, nosotros vemos que Jesús, ay Dios, Jesús nace de una virgen, dice la palabra, de una virgen desposada, pero él no nació sin ser anunciado. Desde Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ay, tú le herirás el calcañar, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Hablando de Jesús. Luego Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7:14 Isaías dice: el Señor nos ha anunciado, he aquí la virgen
dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Anuncio, anuncio. Dice que cuando Jesús nació, los ángeles cantaron. Yo no sé cuántos ángeles cantaron cuando naciste tú, pero a mí me parece que hubo un cántico el día que tú, ay Dios, el día que tú naciste. Porque lo que se anunció en el cielo, por fin nació el que va a desbaratar el espíritu de miseria que ataca a la familia del nacido. Por fin nació aquel que no va a retroceder frente a los ataques del enemigo. Por fin nació una que no le va a temer a lo que el diablo dice, porque sabe con quién cuenta. ¿Dónde está esa que nació? ¿Dónde está ese que nació? Dígale a su vecino, yo canto por tu nacimiento, dile. Ahora el enemigo no le importa si tú naciste, si te deja matar. ¿Cómo así? Te lo explico. A él no le importa que nació un cuerpo, a él le importa que nació una esencia. Ay Dios, ayúdame. Cuerpo nacen todos los días. No es tu cuerpo, no son las 150 libras que tú tienes. No son los 5'6 ni los 5'8. Nada de eso, es tu esencia. Así que a él no le importa que tú sigas caminando por ahí como un zombie. Es que yo, pero ¿y qué es esto? Dígale a su vecino, vamos a ver si tú te me sacudes hoy, dile, vamos. No, tú ayúdame a predicarle esto a tu hermano, dile, hermano, dile, se acabó la ñoñería, dile. Vamos a ver si usted se activa en su propósito, que hay potencial en, ay Dios, ¿dónde está la gente que tiene potencial? No es a tu cuerpo, no es a tus bices ni a tus trices que el enemigo le teme, es a tu esencia. Por eso cuando no puede matar tu cuerpo, quiere desbaratarte la vida con diferentes formas. Dios, porque él dice, si tú caminas por ahí vacío, yo no tengo problema. Mi problema es que se preserve en ti lo que fue depositado en ti. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios mío, por eso hoy le vengo a anunciar a más de 10 de lo que llego aquí. No vale la pena que lo que pasaste te mate. No le puedes dejar, Camaya, leleleya, a la prueba que tuviste de que te frene mientras tus pulmones respiren aquí. No dejes que el diablo te robe la esencia. Puedo caer en situaciones, pero sigo con la esencia. Me pueden abandonar, pero sigo con la esencia. Me pueden cerrar las puertas, pero sigo con la esencia. Me pueden empujar, pero sigo. Me empujaron con violencia. Hay una adoración que dice, me empujaron. Y en el camino, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta y no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. ¡Ay! Tú siempre has sido fiel. Y en la prueba te adoraré, y en el dolor. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy yo quiero que ahí donde estás le des el mejor de los aplausos al que siempre ha sido fiel. Y dígale a su hermano que nada te mate, que nada te robe la vida. Vuelve a vivir, 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 vuelve a vivir. Recátale quema, vuelve a vivir. Dios sabe lo que puso en ti, Dios sabe lo que te dio, y Él no se conforma con menos de lo que puso dentro de ti. No se conforma con menos. Ahora yo quiero que usted le diga a su vecino, este es el momento donde tú tienes que agarrarte, dile. Nosotros leímos Habacuc 2:2. ¿Quiénes recuerdan eso? Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Lo viste conmigo? Ven a ver. Escribe la visión. Tú escríbela. Y declárala en tablas. Luego dice, ¿cómo dice la parte B? Ayúdame. Para que corra. ¿Quién va a correr? El que la leyere. ¿A quiénes aquí Dios le ha dado una visión en algún momento? Según el original hebreo, el término visión es capacidad de ver. Y nadie puede ver lo que no existe. Ahora, lo que hay que ver, aleluya, aleluya, que hay dos realidades. Y si tus ojos espirituales no están abiertos, tú solamente le vas a creer a lo que ves en lo físico. Pero dice Hebreos capítulo 11, verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Es decir, que lo que no se ve tiene más poder que lo que sí puede verse. Lo que pasa es que usted, si usted no tiene sus ojos espirituales abiertos, usted solamente va a vivir al límite de lo que ven sus ojos carnales. Por eso es que hay gente que no le cree a lo que ve con sus ojos físicos. Y todo el mundo le llama loco. Claro, si tú no ves como yo, pregúntale al criado de Elías. Aleluya. Hey, yo quiero que tú vayas a ver el cielo. Pero ¿qué es lo que tú me dices? Dice el criado. Que yo oigo un gran aguacero. ¿Qué tú oyes? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú oyes? Un gran aguacero. ¿Qué lo oigo? No es que viene, es que lo oigo. ¿Qué lo oigo? Si lo oye, ya el agua estaba cayendo. Es que, espérate, ayúdame. Que el agua solamente hace ruido cuando hace contacto con la tierra. El agua no se oye de que cuando viene bajando. ¿Por qué que se oye? Cuando cae en la tierra, Elías dice, yo la oigo. ¿Qué está diciendo entonces? Está cayendo. Pero el criado dice, yo no veo ni una nubecita en los cielos. Yo no sé qué es lo que tú me dices. Elías entonces comienza a orar y comienza a hacer, Dios mío, dice la Biblia, que comenzó a orar como el que está pariendo un muchacho. Con la cabeza entre las dos piernas. Léalo. Dice que con la cabeza entre dos piernas comenzó a orar. Como diciendo, Señor, déjame yo dar a luz lo que ya tú pusiste dentro de mí. Y yo lo oigo. Porque tengo que sacarlo a la revelación. Para que toda esta gente que no lo ve ni lo oye también pueda verlo. Dice el Señor, ¿tú quieres que la gente que está alrededor tuyo vea lo que tú ves? Ora y no dejes de orar por ellos hasta que lo vean. Hasta que lo vean. Ora, porque para que se le caigan las escamas de los ojos, es la oración lo que se la quita. Elías estuvo orando hasta que el criado vio, dice que vio una nube, ayúdame, como del tamaño de la palma de una mano. Y después, cuando comenzó a ver eso, Elías le dijo: ahora dile acá que se dé rápido. Para que el aguacero que entonces va a caer en lo físico, que ya está activo en el mundo espiritual, no lo agarre. Yo no sé si usted va a creer esto o no, pero mira, mira. Vive Jehová y vive mi alma, que Dios me dijo que te predique esto ahora. Y con la autoridad del Espíritu Santo que está en mí y está en esta casa, te voy a profetizar que a tu sequía le va a caer un torrente de agua. Que va a hacer que a ti se te olvide el dolor del proceso. Ahora yo quiero saber quiénes están listos para recibir ese torrente de agua aquí. Se acabó la miseria para la casa de alguien. Se acabó el llanto, se acabó la contienda, se acabó el ataque. ¡Aleluya! Así dice Dios, viene lluvia. Y si usted lo cree, diga conmigo, lo creo. En el nombre de Jesús. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión en tablas. Escríbela, espérese, y declárala en tablas. Dice, para que corra. ¿Quién es que va a correr? Ok, déjeme ver, ayúdame, padre. El que va a correr no es el que le escribe. Por eso no importa lo que tú pusiste en el cuaderno ni lo que escribiste en la nota del teléfono. Porque el que corre no es el que escribe la visión, es el que la lee. Así que hoy Dios te viene a decir, acuérdate de todo lo que yo te di y todo lo que tú escribiste. Para que te puedas acordar, ve visita los cuadernos. Ve visita las libretas donde lo pusiste. Ve visita las notas donde tú lo escribiste. Porque el que corre no es el que escribe, es el que lee. Dios me dice que lo que hizo que tú registraras en tu libreta, en tu teléfono, en tu iPad hace un tiempo, tiene el mismo espíritu que tenía cuando Él te lo dio. Y que es imposible que tú te mantengas leyendo lo que escribiste sin correr. Por eso es que hay gente que se estanca. Yo te tengo que decir que han habido días donde yo saco toda la libreta que Dios me ha hecho escribir durante años. Y me levanto de ahí como que el que quiere elevarse al cielo. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el que lee la visión corre. No es el que le escribe. Yo te vengo a decir hoy, oye, lee lo que Dios te dijo. Anúnciale a tu alma lo que Dios te dijo. Acuérdate de lo que Dios te dijo. Hay gente que, escúchame, no está entendiendo que es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú te pusiste a ponerle mucho muñequito y muchos colores a la visión, pero jamás te acordaste dónde pusiste los cuadernos. Le pusiste demasiado muñequito y muyes, ¿verdad? Emojis, ajá, a la visión. Pero ¿y dónde está el cumplimiento de eso? Ay, yo voy a ser determinado. Cuatro muñequitos. No es muñequito. Dígale a su vecino, suelta los muñecos. Dile. Aquí lo que queremos son guerreros y guerreras de Dios. Dígale a su vecino, despiértate. Dile, despiértate, despiértate. Que lea, aleluya. El que lea la visión va a correr por causa de lo que leyó. Es que tú no vas a tener una visión leyéndola y quedándote quieto. Eso no va a pasar. Por eso es que tú ves gente que no se detiene. Y tú dices, ¿por qué será que no se paran? Porque tienen una visión. Si hay algo que hace que tú no te conformes con lo que tú ves, ay Dios, es tener una visión. Te voy a decir algo ahora y lo digo con muchísimo respeto. Hay gente que creen que han avanzado porque se están comparando con gente que no han dado un paso en su vida. Entonces, claro, tú crees que tú eres una celebridad porque tú te estás comparando con los que viven en el grado 3 de los 100. Pero cuando a ti te están sacando de ese círculo y de tu comodidad, ahí es que tú te das cuenta que tú no habías llegado tan alto como tú pensaste. Y cuando Dios está listo para moverte a lo próximo, una de las cosas que Él hace es que te saca de un círculo para llevarte al otro. Y si tú permaneces en un círculo de atraso, el que se atrasa eres tú. Porque el Señor te dice, aleluya, en la ciudad de los ciegos, el tuerto es el rey. Tú pareces una celebridad, rankeando al 8, pero tú eres de 800. Lo que pasa es que como los que están cerca de ti son de 2 y de 3, por eso es que tú te ves como el wow. Y si te llevamos donde la gente que de verdad está enfocada, ¿cómo te vas a ver tú? Dios dice, te voy a hacer conectarte con estudiantes verdaderamente enfocados. Te voy a hacer conectarte con empresarios verdaderamente enfocados. Te voy a hacer conectar con ministros verdaderamente enfocados. Porque mira lo que pasa, Dios mío, Padre, otra vez vuelvo con los atletas. Cuando un atleta va a representar a su nación, ya sea corriendo a los 100 metros o a los 200, nunca lo entrenan por lo que va a correr. Si va a correr por 100, lo entrenan por 150 para que el cerebro se le expanda. Para que cuando corras y encienda, yo puedo dar más todavía. Claro, te adaptaron a eso. Entonces tú no puedes tener un destino de 100 metros corriendo 10. Ay, Dios mío, ayúdame a predicar esto. Hay gente que tiene un destino de 100 metros y está corriendo a 5 metros. Pero dígale al que le quede cerca, esa mediocridad, dígalo, se rompe hoy. Se rompe hoy. No, pastor, es que usted no me conoce. Yo soy fulano de tal, aquel. Te vengo a hablar de potencial hoy. Yo aprendí del gran maestro Miles Monroe que es un peligro para ti ponerte a ver reconocimientos y títulos. Porque los títulos y los reconocimientos te pueden hacer creer que ya tú llegaste. Y te voy a decir lo que pasa. Para la gloria de Dios, en el trayecto de mi vida y de mi ministerio, me han dado muchísimos reconocimientos, placas, títulos. Muchos de ellos todavía los tengo en la caja donde llegaron. ¿Por qué? Porque algunos están en la oficina por tema de espacio. Pero yo no me detengo a ver títulos. No. Me gradué de 2 carreras. Dios me ayudó a graduarme con honores de cada una. No lo tengo en ninguna de mis paredes. El otro día necesitábamos sacarle copia para algo determinado y tuvimos que bajar al depósito a buscar la caja donde están. ¿Y por qué así? ¿Por qué? Porque yo no me distraigo con lo que quedó atrás. Porque en el momento que me distraigo, espérate, dice Lucas 17:32, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás. Y si yo te digo a ti que tu casa puede ser Sodoma y Gomorra, y que tú te puedes convertir en una estatua de sal mirando cosas que ya quedaron atrás. Es que no. ¿Tú te crees que el único Sodoma y Gomorra era el de allá atrás? Hay un Sodoma y Gomorra aquí también que puede hacer que tú te vuelvas en una estatua de sal que no se mueve. ¿Por qué? Por estar mirando lo que ya alcanzaste. Es que yo andaba, yo predicaba, todo es Abba. Predicaba, cantaba, predicaba, profetizaba, ministraba, viajaba. Son de la familia Abba. Todo lo de ellos es con Abba. Estudiaba esto. No, dígale a su vecino, la familia Abba no la queremos aquí hoy, dile. Queremos la familia que se mueve a los pro. ¿Dónde está esa familia? ¿Dónde? Escucha, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué prosigue? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Escúchame, mirar a cosas que quedaron atrás te puede hacer sentir muy conforme y puede hacer que tú pierdas el enfoque de convertirte en todo lo que todavía puedes llegar a ser. My God, hoy el Señor te dice, escucha lo que te dice Dios hoy. Déjame atrás lo que quedó atrás, no solo lo malo que quedó atrás, sino los éxitos que quedaron atrás. Ve por éxitos nuevos. Ay Dios, deja atrás las conquistas de atrás y ve por conquistas nuevas. Estudia, aleluya, otra vez. Prepárate otra vez. Muévete de donde estás hacia donde puedes llegar a ser. Haz un plan de crecimiento y con esto me voy. Un plan de crecimiento. Hasta que usted no tiene un plan de crecimiento, se emociona por crecer y luego lo abandona. No hay estructura. Tiene que haber una estructura de crecimiento. ¿Cómo se hace? Identificando el área donde tú tienes que crecer. Eso es lo primero. Número dos, buscando un programa estructurado. Y número tres, ay Dios, pagando el precio por conquistarlo. Tener una visión hace que tú le digas que no a lo que otros le dicen que sí. La gente que tiene visión no está siempre disponible. Vamos para aquí, vamos para allí, no puedo. Y es verdad que no pueden. ¿Por qué? Porque tienen una visión. Ay, la gente que tiene visión se le hace difícil hasta conciliar el sueño a veces. Porque la visión no te deja dormir a veces. Te pone a dar vuelta y es la visión diciéndote, levántate, anotar lo nuevo que viene, anotar el proyecto que viene. Tú no puedes andar con gente que no ve nada. Necesitas tener a alguien que vea como tú. Escribe la visión en tablas y declárala. ¿Para qué? Para que corra el que la lee. Si tú la lees, corres. Si la lee tus amigos, corren contigo. Si la leen en tu casa, corren contigo. Si alguien no quiere correr contigo después de leerla, que se queden atrás de ellos y tú te vas adelante. No te estanques por el que no quiere crecer. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo más fuerte. Un plan estructurado de crecimiento, dice el Señor. Hay cosas que están esperando por ti ahora. Hace una semana, Dios mío, te amo. Yo le dije a Dios, Padre, gracias por todo lo que tú me has dado. Pero Padre, dime hacia dónde vamos ahora. Gracias por todos los libros, por todo lo que tú has hecho. Gracias por todo, pero Padre, ¿hacia dónde vamos? Y yo no estoy hablando de la Luperón, ya eso está. Ya eso está. Yo te estoy hablando de hacia dónde vamos. ¿Dónde es lo próximo? Dame las coordenadas. No desperdice ni un solo día de tu vida por causa de estar mirando que allá, que atrás, nada de eso. Corre y lee la visión. Y si no tienes una visión clara, pídele a Dios que te la revele. ¿Tú sabes por qué que hay gente que se acercan a muchos diciendo, tú viste la nueva serie que salió de qué sé yo qué? ¿Tú viste la nueva temporada? No, yo no la he visto. Vamos para mi casa, hacemos algo allá y la vemos. Se pasan un día entero viendo Netflix. Después, el poco de día que le queda, entran a TikTok, a Instagram y a todo lo que aparezca por ahí. Y el poquito de reserva de día que le quedan es para chimear. Y así se pasan los días. Porque el que no tiene una visión, cualquiera dispone de él. Pero tú te encuentras con otra gente, vamos allí, vamos aquí, no puedo. ¿Y qué tú tienes que hacer? Leer. ¿Y por qué tú no puedes? Tengo que orar. ¿Y por qué no puedo? Estoy trabajando en un proyecto. ¿Y por qué no puedo? Porque me estoy preparando para la próxima temporada de mi vida. ¿Pero que por qué no puedo? ¿Dónde está la gente que tiene una visión?
Yo quiero que todo el que tiene una visión se ponga sobre sus pies ahora y le diga al que le quede cerca: tengo una visión.
Usted no puede estar tan disponible. Todo el que no encuentre qué hacer, dele a leer su visión. Dile: ven acá, que tú andas muy, muy idle por ahí. Tú como que no tienes nada que hacer. Déjame ponerte a leer esto para que te ponga a correr. Ven que te voy a poner a correr conmigo. ¡Ay, santo! Escúchame, no ande con vago. A menos que ellos no se quieran convertir en gente con propósito como tú. Si el vago lo que quiere es volverte a ti un vago, dile: te solté. Voy a estar orando por ti. Usted no va a matar mi potencial. Proteja su potencial. ¿Alguien dice amén aquí?
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.